Doctor,
Sí.
podríamos, bueno, sabemos que es difícil ver a Jesús separado en sus dos naturalezas, la humana y la divina, pero digamos que en su naturaleza humana, él sí se puede decir que fue obediente.
Sí.
Y en su naturaleza divina, recuerdo que hay un párrafo del libro de Cielo donde dice que él es la obediencia. Es yo soy la obediencia. Entonces, digamos que en él se pueden conjuntar tanto el acto humano, de naturaleza humana, de practicar la obediencia y al mismo tiempo el atributo divino, por decirlo así, en su naturaleza divina, de que él pues no es obediente, sino más bien es la obediencia.
Y ahora, ¿cómo lo conjuntamos?
Yo lo entiendo como que en su naturaleza humana tiene que ejercer la obediencia para tomar, reparar nuestros actos de desobediencia y desde su naturaleza humana, digamos, tomar nuestra desobediencia, realizar el acto de la obediencia para reparar al Padre, ¿no?
Así es, o sea, él es, sí, él es la obediencia, él es la castidad, él es la santidad, él es la luz, él es todo, por esa unidad que tiene con su naturaleza divina. O sea, no lo podemos separar, pero sí tenemos que entender que la naturaleza humana del Verbo eterno no es divina. No sé si esto quede claro. O sea, la naturaleza humana del Verbo eterno es creada. No pertenecía a la Trinidad. No podemos hablar de la Trinidad genera una naturaleza humana. No, sino es creada. Y eso nos lo viene a asegurar San Pablo. San Pablo nos dice que refiriéndose a Jesús, que es el primogénito de toda la creación. Es el primer ser creado, y es creado por la necesidad de Dios de tener una criatura semejante a él, capaz de recibir el amor de Dios, que es Dios mismo dándose, y capaz de pagarle a Dios en amor, o sea, retribuyéndole con una vida divina. Y eso lo puede hacer por la unión con el Verbo Eterno. Ahora, el Verbo Eterno dice: no me abajé a tomar una naturaleza humana, no me abajé, sino que elevé a la naturaleza humana a mi estatura. O sea, le comparte todo lo que él tiene. Se lo comparte para elevarla a la misma altura de él. Pero esto no es obligado. Esto no es obligado. Porque si fuera obligado, entonces Jesús no sería verdadero hombre. Sería un títere. Sería una marioneta de Dios. Y lo que Dios quería eran seres libres. Por lo tanto, Jesús tenía como verdadero hombre, tenía lo mismo que tenemos nosotros. Tenía miserias, miserias que lo hubieran podido hacerlo salirse del plan de Dios y hubieran podido hacerlo pecar. Él dice, no piensen que no pequé por ser unidad con Dios. No pequé porque no quise pecar. O sea, fue un acto de voluntad humana de Jesús, unido a la voluntad divina, la que se opuso al acto de llevar a cabo un acto de consumiendo una miseria, haciendo un pecado. Entonces, la naturaleza humana del Verbo Eterno, o sea, aunque forma una sola persona con él, pero no es marioneta. es una naturaleza libre, totalmente libre, que se une por propia voluntad a la naturaleza divina y crece. Recordemos las palabras del Evangelio. Jesús crecía. ¿Y qué interpretamos con eso? ¿Que crecía en estatura? Pues creo que no había necesidad de poner eso. No, crecía en actos. Cada acto de él unido a su voluntad divina era un crecimiento de la parte divina en él, elevándolo a esa estatura del verbo eterno. Ahora, en ese siguiente, si esto lo entiendo, él es la obediencia, porque él tiene en sí mismo las virtudes divinas, que ya no son virtudes, son atributos divinos. O sea, él lo tiene por ese intercambio de vida que hizo voluntariamente con su naturaleza divina, con el verbo eterno. Por lo tanto, es la obediencia. Pero para el mundo, se muestra como el obediente. Pero también entendamos que no es él el obediente. Él no está viviendo su vida. No está viviendo su vida. Está viviendo la vida de toda la familia humana. Él vino y tomó sobre de sí nuestros pecados. Se hizo pecado sin cometerlo, pero tomó nuestros pecados. O sea, tomó nuestra vida. Y todas las tentaciones y todos los sufrimientos y todo lo que hizo en el transcurso de 34 años no fue más que estar venciendo en él a nuestra voluntad rebelde. O sea, estuvo total y absolutamente venciendo lo nuestro. Gracias a eso nos redime y gracias a eso nos rehace. O sea, nos pone nuevamente los actos que deberíamos de haber hecho, ahora los hace él y en ese momento nuestros actos quedan rehechos ante la divinidad. Pero lo que está haciendo es tomar mi pecado, lo tiene que sentir en él, lo tiene que sentir en él, tiene que sentir mi desobediencia para hablar de esto, y con su voluntad humana unida a la voluntad divina, vence mi desobediencia y la desobediencia de toda la familia humana, y entonces se vuelve obediente. Pero en realidad, él es la obediencia. Y está venciendo lo nuestro, está venciendo nuestras miserias. O sea, hemos considerado a Jesús como siempre digo, como un héroe nacional que llega y se ofrenda por una causa justa. Y entonces, por el valor de la persona, pensamos que el Padre con eso ya perdona a toda la familia humana. No se trataba de un perdón, porque no se trata nada más de una ofensa, se trata de una deuda, deuda y deuda de vida divina. Para eso también hay que entender que cuando Dios decide sacar una vida por cada acto de criatura, Él saca de sí esas vidas, porque Dios es un solo acto. Lo que hace, lo hace una sola vez para todos. Por lo tanto, esas vidas ya están fuera. Están esperando los actos de cada uno de nosotros para dar curso en nuestros actos a esa vida. Si no hacemos los actos, esas vidas quedan suspendidas. Quedan suspendidas. Ya no regresan. Por lo tanto, es una deuda que tenemos. Y esa deuda tuvo que venir a pagarla Jesús. Jesús viene y toma esas vidas, las pone en él, las vive en él a nombre de todos nosotros y se las entrega al Padre como vividas por cada uno de nosotros. Por lo tanto, entonces ahora se vuelve obediente, pero al mismo tiempo es la obediencia. se vuelve obediente en nosotros. Y es la obediencia en Él. Cuando Jesús nos dice que no solo es un intercambio de vida el vivir en la divina voluntad, ya refiriéndose a nosotros, sino que es un intercambio de temperamento, y nos dice, ahora la criatura actuará con mi temperamento, y su temperamento son todos sus atributos. Por lo tanto, el atributo de la obediencia es un atributo divino que pertenece al temperamento de Jesús, a la forma de comportarse. Y ahora nosotros, de ser obedientes en el momento de querer entrar a vivir en la divina voluntad, de hacer lo que él nos indica en todo, me puedo llegar a volver la obediencia igual que él, porque me va a compartir sus atributos. No sé si te queda, Alfonso.
Sí, de hecho, por ejemplo, hay una sección bastante amplia en los primeros libros donde Luisa incluso se refiere a la, hace referencia a la señora obediencia. Uh-huh. Y habla de ella con unos términos así que a veces hasta como escalofriantes, ¿no? Temibles. Con la señora obediencia no se transige.
No te metas.
No te metas, no, es inamovible, es... Incluso el propio Cristo, Jesús le dice después, ya al final, cuando Luisa desarrolla todo lo relativo a la señora obediencia, dice, pues, ¿qué crees? Que la señora obediencia sobre mí también tuvo su poder. Dice, me trituró, me hizo pedazos, me hizo lo que quiso. Se habla, entonces, se entiende que entre la señora obediencia, que es ese atributo divino, y la humanidad de Jesús, hubo esa, por decir así, compensación o ese ajuste de cuentas, ¿no? En que la señora obediencia en Jesús se retribuye, se, digamos, sacia de todas las desobediencias y las rebeldías de toda la familia humana.
Claro, y la obediencia es Jesús. Aparte de todo.
Exacto. Sí, lo que pasa es que a veces cuesta un poco de trabajo seguirle el fraseo a cuando habla Jesús en el libro de Cielo, porque a veces no queda muy claro quién está hablando, si está hablando el Verbo, está hablando Jesús, están hablando, por eso decía yo, es muy difícil separar las dos naturalezas de Jesús. Entonces,
bueno, o sea, pero si lo vemos, o sea, no podemos separarlos, no lo podemos dividir, pero debemos entender cómo interactuaba. Que eso es una de las cosas que nos viene a revelar a través del libro de Cielo. Recordemos aquello de la tercera renovación de la humanidad. Dice, ahora seré más magnánimo y enseñaré cómo interactuaba mi voluntad divina con mi voluntad humana. O sea, porque siempre lo hemos tomado como unidad divina. Y no es así. Si hubiera sido solamente Dios, no nos hubiera podido redimir.